informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy con estos contenidos titulares. La Marea Verde volvió a manifestarse contra los recortes educativos del gobierno de Mariano Rajoy. La salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán amenaza la paz mundial. Y se mantiene la huelga de trabajadores en Panamá. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Sindicatos de enseñanza realizaron el martes manifestaciones en todo el Estado español para protestar contra los recortes educativos del gobierno de Mariano Rajoy. La Marea Verde, que aglutina a profesores, padres y alumnos, volvió a las calles para reclamar sus derechos. Los portavoces sindicales han reclamado al gobierno del Partido Popular la reversión de unos recortes en educación que cifran en 9.000 millones de euros. Leticia Cardenal es la presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA.
Como colofón a las políticas de recortes del Gobierno, el borrador de presupuestos del Estado vuelve a reducir la inversión pública en la educación al 3,7% del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992.
Francisco García es el secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato Comisiones Obreras.
Eso ha generado un sistema educativo con menos calidad, menos equidad, menos becas, menos ayuda, menos políticas de atención a la diversidad, menos profesores, clases con el número de alumnos con las ratios infladas, y queremos darle la vuelta a esa situación.
Las manifestaciones han servido también para exigir al gobierno la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, entre otras medidas. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
La derogación del decreto 3+2, la reversión de los recortes, la readmisión de todos los profesores despedidos, que son más de 30.000 desde que gobierna el Partido Popular, y para denunciar la hipocresía de este gobierno, que ha tratado de, bueno, pues de montar un auténtico teatro, ¿no? Con el nombre de pacto educativo, ha intentado llevar a cabo las mismas políticas de la LOMCE y de todas sus políticas clasistas y franquistas.
Además, los manifestantes han denunciado que la inversión en educación no recupera los niveles anteriores a la crisis económica. Isabel Galvín es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras en Madrid.
Diciéndonos en este momento que salimos de la crisis. Si salimos de la crisis, queremos que la educación salga de la crisis y la educación pública en particular salga de la crisis. Por eso estamos aquí. Hoy empezamos, vamos a seguir y anunciamos un otoño muy verde.
Bajo el lema "Ya no hay excusas, ahora educación pública", se llevaron a cabo casi una treintena de manifestaciones y concentraciones por todo el Estado español. La Marea Verde vuelve ante la pasividad del gobierno del Partido Popular y a la espera de que la clase política se ponga manos a la obra para un pacto por la educación en la que también participe la comunidad educativa.
Informativo Más Voces.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado a su país del acuerdo nuclear suscrito en 2015 por Irán y el grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China, más Alemania, pese a los llamamientos internacionales a preservar este importante convenio multilateral. Trump ha reinstaurado las sanciones contra Irán, las mismas que se levantaron gracias al convenio conocido internacionalmente como el Plan Integral de Acción Conjunta. Trump, que ya mintió con respecto al supuesto ataque con armas químicas en Siria, que se ha demostrado que nunca ocurrió, vuelve a lanzar una afirmación polémica al decir que Irán ha desarrollado misiles balísticos con capacidad nuclear, un hecho que desmienten los 9 comités de investigación sobre el terreno que supervisan el cumplimiento del acuerdo. Pero Trump ha decidido una vez más pasar por alto todas las advertencias internacionales y ha vuelto a imponer sus reglas en la agenda mundial. El resto de firmantes, por su parte, han arremetido contra el discurso del presidente de Estados Unidos, anunciando que no desean abandonar el acuerdo. Anteriormente ya habían advertido de que el abandono unilateral del convenio por Washington no beneficiará a nadie. El analista internacional Iñaki Urrestarazu analiza cómo queda la imagen de Estados Unidos a nivel internacional tras su decisión sobre Irán.
Pues bastante mal, bastante mal. Es que además el problema de Trump es que él había prometido toda una serie de cosas, entre otras que iba a salir de Oriente Medio, que estaba en contra de las guerras, que estaba en contra de apoyar el terrorismo, etcétera, etcétera. que estaba por tener mejores relaciones con Rusia, con China, con los países del eje de la resistencia, etcétera, etcétera, y todo eso se le ha ido cambiando poco a poco en la medida que le han ido imponiendo el Estado profundo, las potencias fácticas de los Estados Unidos, las que estaban desde el principio con Hillary Clinton, son las que se han estado imponiendo, las que le han ido imponiendo a Trump los perfiles y los intereses reales de lo que ellos querían, ¿no? De las grandes empresas armamentísticas, de las grandes empresas petroleras, de los grandes monopolios estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, embargo, como en la medida en que se ha ido sometiendo a esos dictados del Estado profundo norteamericano, de alguna manera ha ido perdiendo, se ha ido debilitando la oposición interna que ha tenido en Estados Unidos contra él. Y en esa medida ha ido también logrando mayores apoyos dentro de los Estados Unidos porque se ha ido, digamos, aproximando cada vez más a la política real que querían plasmar las fuerzas fácticas de los Estados Unidos. Y en este momento, pues yo creo que más o menos fundamentalmente sigue defendiendo los intereses de las potencias, de esas potencias fácticas de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues le importa poco que el resto de los países del mundo critiquen, que les critique otros países de la Unión Europea, que les critique Rusia y China, por supuesto, que les critique América Latina, etcétera, o países de Asia, además. Les importa poco porque en ellos lo que se plantea es eso, un problema de hegemonía que está siendo cuestionada, están perdiendo el poder que tenían antes, aunque tengan mucha capacidad militar, el poder político de incidencia y de alianzas está siendo debilitado, está perdiendo credibilidad ante la gente y entonces quiere hacer actos de fuerza, actos de imposiciones por la fuerza, tanto en Europa como empezó con el tema de Ucrania y ahora ha seguido pues con este tema, con el pacto nuclear y en el Oriente Medio. Es decir, su política es de alguna manera, como sea, volver a tratar de lograr esa hegemonía que está perdiendo a costa del aislamiento, digamos, por parte de todas las fuerzas del mundo y las fuerzas incluso europeas. Aunque de estas no me fío mucho, porque estas son muy vasallas y andan dubitando tal, pero al final muchas veces y casi siempre se acoplan a lo que dicen los Estados Unidos y a los dictados de los Estados Unidos.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha criticado la postura hostil del presidente de Estados Unidos hacia Teherán y ha tildado al mandatario norteamericano de mentiroso. El ayatolá Khamenei hizo énfasis en que la enemistad de Estados Unidos hacia Irán no tiene nada que ver con la energía nuclear y que este tema solo es una excusa. Una nueva reflexión la buscamos al escuchar al analista internacional Galeb Moussa Hamad.
Lógica la reacción de Seyed Ali Khamenei, ya que en principio él no estaba muy de acuerdo con la firma de este tratado, pero dejó hacer al presidente Rouhani para aliviar de alguna manera la carga que soporta la República Islámica de Irán, arbitraria, por supuesto, de parte de Estados Unidos con las sanciones y los bloqueos al que está sometido el país persa. Lo que podría suceder son varios escenarios. En principio está bien el pedido de garantías a Europa para continuar con el tratado, porque hasta ahora el que ha cumplido siempre ha sido la República Islámica, de acuerdo a los informes que ha emitido la Agencia Internacional de Energía Atómica que depende de las Naciones Unidas. El resto de los signatarios del tratado no han cumplido con su parte, no se han levantado las sanciones, no se han levantado los bloqueos económicos, no se han levantado los embargos. Por lo tanto, ¿dónde está la ganancia de la República Islámica de Irán, que ha firmado el tratado precisamente por estos factores? Porque en realidad este tratado se firma a raíz de la paranoia, tanto de Europa como de Estados Unidos, del temor de la fabricación de armas de destrucción masiva por parte de la República Islámica, que ya el mismo Seyed Khamenei ha dicho que es un grave pecado en el Islam ese tipo de creación de armas. Por lo tanto, si Europa da garantías de cumplir con su parte en el tratado, creo que el tratado va a seguir. De otra manera, Irán seguirá su camino, como lo ha hecho siempre, y se verán las consecuencias que en realidad la agresión no viene de parte de la República Islámica, sino de los deseos de Israel de entrar en un conflicto bélico arrastrando a los Estados Unidos al mismo.
Ahora algunos temen que pueda haber una escalada agresiva contra Irán, incluso se teme que pueda producirse una agresión militar. Sin embargo, el experto en Oriente Medio, Galeb Moussa Hamad, no cree que la opción de la intervención militar contra Irán sea posible.
El próximo paso que puede dar a Estados Unidos es seguir aplicando sanciones. No creo que se animen a un ataque en solitario hacia la República Islámica de Irán, sobre todo si tiene el desacuerdo de sus socios de la OTAN, que han rechazado y han repudiado esta medida de los Estados Unidos. Estados Unidos está atado a los deseos del Estado sionista, del ente sionista israelí. Ese es el gran problema. Y el ente sionista israelí es un ente que vive gracias a la guerra, a la violencia. El motor que los pone en movimiento es siempre la violencia. No veo demasiados escenarios posibles más allá de los que he mencionado. Con decir que la República Islámica de Irán va a seguir su camino quiere decir que no va a abandonar su investigación al respecto de el uso de la energía nuclear para fines pacíficos, tanto energéticos como medicinales, como lo han dicho siempre. Yo creo que de lo único que hay que preocuparse ahora es del cumplimiento por parte de los países europeos.
Era el experto en Oriente Medio, Galeb Moussa Hamad.
Informativo más voces.
Hablamos ahora de Panamá, donde los trabajadores de la construcción y agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, cumplen 18 días de huelga, reclamando mejoras de salarios y de las condiciones de trabajo. El sindicato reclama un aumento del 44% en los salarios en un periodo de 4 años, es decir, un 11% más cada año. Mientras, la patronal de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, mantiene su propuesta de un incremento salarial del 4% en 4 años para los trabajadores, una propuesta que estos califican de intolerable. La huelga de trabajadores no solo se enfoca en la lucha laboral, sino por un reparto general de la riqueza más equitativo y justo. El martes 8 de mayo, organizaciones sociales se unieron a las protestas en las calles, específicamente la Universidad de Panamá, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, SINTUP, y diferentes organizaciones y colectivos sociales de jóvenes. Gracias a los compañeros de Radio Temblor, escuchamos las declaraciones de Saúl Méndez, secretario general de Suntrax.
Los trabajadores de la construcción en Panamá, organizados en Suntra, hemos empezado una huelga que hoy cumple 18 días en todo el país. El 95% de las obras están paralizadas. Estamos negociando las nuevas condiciones de salario y de trabajo para los próximos 4 años con los empresarios de la construcción. Y en ese sentido, los empresarios han ofrecido migajas a los obreros como aumento de salario. 4 centavos por hora por año y 5 centavos a los calificados, albañil, reforzador, carpintero y demás calificados. Eso es inaceptable. En los últimos 4 años, trabajando, los obreros han generado más de 36 mil millones de dólares, de los cuales los empresarios han metido como ganancia en el bolsillo más de 30 mil millones de dólares. La exigencia de los trabajadores es salario digno. Panamá es un país desigual. Uno de los primeros en la región y en el mundo donde mal se distribuye la riqueza. Porque no solo nos pagan mal a los trabajadores en Panamá, sino que la anarquía salvaje llamada libre oferta y demanda incrementa los precios de las cosas fundamentales, como la comida, el transporte, la electricidad, en fin, la vivienda. Y obviamente estamos doblemente sometidos por salarios bajos y por altos precios. Por eso es que es importante debatir el problema de distribución de riqueza y es importante exigir salarios cónsonos con el alto costo de la vida aquí en Panamá.
Era el sindicalista Saúl Méndez, secretario general de Suntrax. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.